Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.
Y aquí le tenemos in the house, Guille Milky Way de la Casa Azul, celebrando el 26 años ya, 26 años de carrera.
No le pongas más años.
Bueno, 25 años el año pasado, ¿no? Que suena como 25 años y tal. ¿Eso en bodas es bodas de plata o en de oro?
Va a ser así toda la entrevista.
No.
Cuñado alert.
25 no es de plata, yo creo. Es de bronce, ¿no? Debe ser. ¿O no?
Ahora nos pillas.
Da igual.
Un aniversario.
El caso es bonito. Que el año pasado fue un año muy importante en la biografía de la Casa Azul, porque fueron 25 años de trayectoria, que se dice pronto. Míralo, sigues hecho un chaval, estás delgado, no has echado la papitripa esta que nos echamos. Y por fin, 25 años después de debutar la Casa Azul, por fin, Primavera Sound te invita a formar parte del cartel. ¿Cómo te sientes?
Pues muy feliz, y afortunado, o sea, porque de hecho hace 25 años, ¿no? Si me hubieran dicho que a mi edad, pues estaría aún debutando en cosas, ¿no? O sea, pues está muy guay, cosas tan bonitas como el Primavera Sound, del que siempre he sido súper fan y que además creo que ejemplifica muy bien una visión que algunos teníamos hace muchos años. Pero que creo que no era muy compartida en el entorno profesional, que era la de que hay un lugar común, ¿sabes? Y que no todos son cápsulas de estilos, de géneros, de generaciones, ¿no? Y realmente el buen criterio musical y una buena programación tiene que tener esto en cuenta, que las cosas no son cápsulas. Y creo que el Primavera lo ha demostrado durante años, ¿no? Y se avanzó en eso a otros festivales. Y muy contento de después de 25 años pues poder estar tocando en la inauguración del Primavera Sound, porque sí, me siento como identificado así con lo que representa, así que guay.
Y en estos 25 años, ¿cómo crees que ha cambiado la música? Y te lo pregunto porque además tú para nada no eres una persona nada nostálgico, o sea que no vamos a ahondar en esta cosa de los 25 años, porque además tu música siempre ha tendido a mirar hacia el futuro, a mirar un poco las nuevas tendencias, o sea, sin salir de tu identidad, como continuar absorbiendo cosas que pasaban.
Yo es que he tenido siempre como una visión como muy poco ortodoxa, ¿no? En realidad, o con poco prejuicio. Y creo que una de las cosas que define generacionalmente a esta generación, de a hoy, o sea, de la de los últimos 5 o 10 años, es precisamente ese cambio al menos prejuicio. Y claramente, los prejuicios y la ortodoxia han pasado a un lugar que cuando nosotros empezamos estaba ahí el primero de todos. O sea, primero era eso y luego ya vamos a ver un poco debajo qué música hace, o si está bien, o si me gusta, o lo que sea, ¿no? Y entonces creo que es algo que de manera natural, yo creo que hago música muy atemporal, de hecho, o sea, muy poco, que en ese sentido no es muy generacional tampoco, ni de antes, ni del futuro, ni del presente, ¿no? Digamos. Y que está muy anclada, pues, en esos pilares de la canción pop atemporal. Pero sí que me interesan continuamente como elementos de cualquier lugar, ¿no? Y yo que soy como muy capaz de poder disfrutar de una canción, aunque no me sienta apelado a lo mejor por el discurso generacional de alguna cosa, la puedo disfrutar mucho por la producción que tiene, porque a nivel melódico me encanta, porque hay elementos que los encuentro novedosos y que me interesa, digamos, introducir como cualquier otra cosa. O sea, como cuando en los 70 alguien escuchaba un vocoder y decía, ¿no? Eso no quiere decir que de golpe él se sintiera el hombre del futuro por utilizar un vocoder, pero de golpe se fascina por un sonido que no había oído antes. Y eso a mí me sigue pasando, o sea, con todo, ¿no? Por maneras de producir y de construir la estética del sonido. Así que bueno, yo hace algún tiempo yo decía, digo, claro, no sé si ya con esa edad yo puedo estar cantando La Casa Azul, que además también está como un poco arraigada, un elemento como un poco infantil o naif, o no, esa cosa. Claro, digo yo, con 60 años, ¿no? Porque Leonard Cohen, aunque tuviera 25, tú te lo imaginabas ya con 85, decías, sí, sin ningún problema puedo estar haciendo esto con 85. La Casa Azul del 99 costaba imaginársela con 65, ¿no? Entonces, pero a medida que pasa el tiempo, digo, no, me veo como muy, muy atrapado en lo atemporal ya.
Pero estás, dices esto de la atemporalidad, pero de alguna manera, claro, es que al final la Casa Azul, aparte de todo este elemento que tiene de escapismo musical, de goce de la música que nos permite pues llegar a otros sitios y ser felices igual incluso cuando no lo somos, siempre has tendido a utilizarla como catarsis para ti, ¿no? Y entonces pues claro, las canciones de los inicios de hace 25 años tenían esa teenage angst, y a medida que has ido creciendo pues han ido adquiriendo, pues son canciones que retratan problemas de la gente adulta, porque eso nos ha hace falta también a los que estamos adultos.
Yo para mí tal cual, yo tardé años en llegar un poco ahí, pero esta que acabas de decir para mí fue la solución a esta duda de, ¿quieres decir con 60 años que...? Y realmente era tan sencillo como eso, como ser, digamos, sincero, ¿no? Y tener, continuar, digamos, debiéndote a una realidad interior, ¿no? Y vital que esté permanentemente en las canciones y que supure en cualquier canción, y sí, tenía que ver con narrar eso. Quizá narrarlo de una manera parecida, ¿no? Con una cierta mirada, no sé si naif, porque obviamente pues, nos vamos haciendo mayores, pero yo a nivel vital intento también mantener ese, acerca de todo, como ese, ¿no? Esa sensación de la primera vez, o intentar dejarte un poco sorprender, y creo que sí, que eso... Por eso te digo que creo que la forma quizá obviamente ha cambiado, porque sí, evidentemente evoluciona, ¿no? El sonido y todo lo que tú quieras, pero donde cambia realmente no es ni en la forma de hablar sobre las cosas, ni en la estética del sonido, ni es sobre qué estás hablando, que es tu realidad, y tu realidad obviamente pues sí, no es la misma con 18 que con 50, ¿no? Y entonces eso hace que estés cómodo, digamos. Ahí ya vuelves, ¿no? Vuelves a tomar, estás en tu lugar porque estás explicando algo, ¿no? Cuando yo he narrado, pues yo qué sé, el momento de una ruptura adulta, pues ya lo puedes cantar bajo el espectro este de la Casa Azul, o esta cosa un poco terapéutica de la alegría así instrumental, o como le quieras llamar, que en el fondo estás narrando una cosa que a mí me toca por dentro. Y yo creo que eso es lo que intentaré seguir haciendo. Ya veremos cómo, ¿no? Porque también a veces, bueno, las realidades, a medida que vas creciendo, pues se vuelven más oscuras, digamos, o más... bueno, ya veremos si eso acaba siendo o no compatible con esta forma o esta pretendida... Bueno, esta exageración un poco de la felicidad o de los refugios, digamos, extrañamente felices, ¿no?
Es que reflexionaba antes pensando en esta pregunta, y justo que ya que llevo la camiseta de Brad, pero ¿sabéis la letra de The Girl So Confusing? Que dices, it's so confusing sometimes to be a girl. Es como en plan, chica, dejarás de ser una girl y continuarás siendo confusing, lo siento.
Sí, pero a lo mejor, claro, no habrá ningún problema si eso, ¿no? Lo puedes hacer evolucionar con un discurso contemporáneo en el momento que sea. Y llegas a ese lugar diciendo, joder, pues no me di cuenta que continuaba siendo, ¿no? Entonces tiene sentido, o sea, a lo mejor se siente igual y no es una girl y es otra, pero no la manera, o sea, la manera, digamos, de hablar sobre las cosas es la de cada uno. Y creo que en la música muchas veces se ha exagerado también desde la crónica musical y ¿no? También a veces desde vuestro trabajo, desde ciertos sectores, como se ha exagerado ese poder de la música a nivel generacional, o que la música siempre explica una generación y la puede explicar, pero la música no tiene que explicar a una generación, ¿no? En todo caso es al revés, que la generación pues ha tomado esa música como referente o lo que sea, ¿no? Pero no al revés. Entonces cuando nos hacemos trampas en ese sentido, cuando algún grupo, cuando un artista pretendidamente hace el intento de resultar generacionalmente relevante, ¿no? Ahí empieza un problema, ¿no? Que es como algo que no te acabas de creer, que es como ya se escribirá sobre eso, ya hay alguien que lo tomará de manera natural, ¿no? Pero no. Yo creo que Charli XCX, por ejemplo, sí que ha sido es un símbolo de muchas cosas, pero yo creo que no pretendidamente lo es, o sea, no ha tomado una bandera de algo, creo. Ya lo veremos, porque eso a nivel, ¿no?, del presente nunca lo puedes juzgar del todo, pero...
Pero tenéis un punto de unión interesante, Charlie y tú, y es que ambos artistas hacéis pop, pero que es muy difícil encasillaros, porque sois capaces de aunar las estéticas del pop mainstream, pero retenéis un filo, un edge... Que la gente del underground dice, ah, vale.
Bueno, claramente ella, yo más de una vez le he oído como verbalizar que nunca ha llegado a encontrar su lugar en la industria, lo que, ¿no?, lo del business, porque es cierto, o sea, porque el business a veces ha intentado como vender de alguna manera o comunicar bajo un prisma como de superestrella,
sí, como, ¿no?, una Lady Gaga o una Katy Perry,
que claramente no es Charli XCX, pero tampoco representa una cosa como freak, ¿no?, de un mundo super underground o algo necesariamente muy rompedor o muy punk, o entonces sí que es un lugar intermedio, como que no, y eso en general yo creo que por eso tarda un poco Charli XCX. De hecho, yo creo que debería tener más incluso proyección de la que tiene hoy en día y de la que yo creo que acabará teniendo, porque ya incluso, ¿no?, todos estos años que estaba como detrás también, ¿no?, manejando un poco a nivel musical a, ¿no?, a otros artistas,
sí,
y cosas
así, componiendo para otras,
claro, ¿no? Es como, es que es ese lugar, sí, un poco como que ella no se casa tampoco, no lo ha cogido nada, ella es como ella, ¿no?, y hace lo que hace. Y yo creo que es más con ella que cuando la tendencia le ha llegado a ella,
ya, yeah.
Entonces, cuando de pronto, ¿no?, se siente cómoda, porque no tiene que cambiar nada, porque ella dice, no, si es que ya lo venía haciendo antes que Sophie, ¿no?, o lo que sea, ¿no? Y, pero bueno, cuando pase veremos. Pero sí que tiene este punto de atemporalidad en muchas canciones. O sea,
es que lo mismo se puede decir de la música de la Casa Azul, porque la música de Casa Azul se la puedo poner a cualquier persona que es accesible, es amable. Hay melodías.
Bueno, depende brillantes. ¿Para quién, Habrá gente que te diga.
Luego te digo, la última vez que yo te vi actuar fue un Benicàssim hace 4 o 6 años, estaba con Jota de los Planetas al lado. Varios músicos de la escena indie y tal, sí. El Chinarro y tal. Y
ostras, todos, sector duro.
Sector duro, y todos estábamos en la palma de tu mano, en plan, qué pedazo de show y tal. Y bueno, Jota, ya sabes que. Muy llamas, ¿qué tal? Perdón, Jota Sarao. Pero era como de. ¿Te puede gustar o no? Porque tú, ¿sabes? Tú tenías tu público muy. Tu nicho, digamos. Se podía decir que eres un artista de culto, porque tienes un culto detrás, pero. En ese momento vimos que culto ni leches, esto está muy bien hecho, esto engancha.
Bueno, ese momento en el que uno como cualquiera percibe en el otro ese elemento como de, no sé, yo hay discos contemporáneos que pasa, ¿no? Que a lo mejor de golpe la gente los critica, pero dices, es que es incriticable, o sea, se están criticando desde una especie de cliché o como en ese momento nos pasaba a nosotros, pero sí que nos pasaba también mucho que la gente iba como predispuesta, que formábamos parte o éramos representantes o bandera como de una escena muy específica, y tú ibas a un concierto de la Casa Azul y eso no se reproducía allí, o sea, había gente que pertenecía a una escena como pop y todo esto, pero nuestro público desde muy al principio era un público muy transversal, mucho más transversal que el que había en otros conciertos como indies o como lo quieras llamar, ¿no? Y eso generaba incomodidad también, yo pienso, en los entornos, porque era como, no puedo definir exacto esto qué es, o sea, ¿por qué viene un señor contable de 40 años a su concierto y está al lado con un niño de 18, ¿no?, cantando a muerte las canciones y van solos a lo mejor?
Sí.
Entonces sí ha habido algo ahí como de una vivencia muy individual que se empezó a celebrar de manera colectiva en los conciertos. Y yo creo que sigue pasando un poco eso. Yo sigo percibiendo ese elemento como de celebración colectiva que responde en parte también, no solo porque musicalmente a lo mejor te lleva un poco a eso, sino que responde a esa celebración, es decir, no estamos solos, ¿no? Y aunque sí, evidentemente hemos crecido como grupo o hemos llegado a más gente, sigue existiendo esa cosa como especial que hace que sea un momento como que luego sales de ahí y sigue tu vida, ¿no? Pero ahí ha pasado algo de algunos pocos que luego ya esa vivencia la llevamos dentro, ¿no? Pero no la compartimos en la calle.
Hoy será muy, muy esto, celebración colectiva en la jornada inaugural que es gratuita, pero además también...
Es un día muy guay del Primavera.
Es un día muy guay.
Las jornadas inaugurales es como, para mí, o sea, el link con la ciudad está hecho de manera muy clara y... Bueno, creo que es una cosa que es un buen ejemplo.
Y no compites con otros escenarios, ¿sabes?
Bueno,
¿no?
También ayuda. Sí, la gente tampoco llega cansado, llega tarde, se pierde las primeras canciones, entonces... Pero bueno, estos conciertos...
Pero además eso, venías de la celebración de los 25 años, pero en 2026 está previsto que saques nuevo álbum y además has ido publicando avances del que será este nuevo álbum, como No hay futuro, que por cierto lo hemos escuchado esta mañana mientras estabas probando.
En la prueba,
tenemos muchas ganas. De, de escucharla. Como entra en mi vida, prometo no olvidar, ahora o nunca, que la cantas con Solea Morente. Sí. ¿Cómo será el concierto y cómo integras estas canciones nuevas que vendrán en este repertorio de clásicos?
Bueno, hoy es un concierto como en formato un poco compacto, entonces tienes que... Yo creo que en estos formatos pequeños el aprendizaje fueron los Ramones o grupos así, ¿no? Que era como pa, 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 pa. Y creo que beneficia a un concierto de un tamaño, ¿no?, un poco más estrecho que el habitual. Entonces ahí el relato se tiene que hacer de una manera un poco específica, que yo siempre lo ubico más en como la cultura de clubs y el DJ y todo esto, ¿no? Que proponen un viaje, pero el viaje tiene que cuadrar a nivel de intensidad, de... ¿no? De ritmo también incluso y, y bueno, entran, yo creo que entran relativamente fácil, o sea, también hicimos mucho trabajo de cara a los 25 años de reentender algunas canciones o algunas versiones para que entraran más las antiguas en nuestro sonido actual, que no al revés, ¿no? Que no intentar llevar, ¿no?, las canciones de ahora como sonábamos un poco antes, pero sí, es como muy natural. De hecho, mucha gente es como que ni siquiera se da, o sea, a lo mejor quien te ve en festivales, por ejemplo, que muchas veces hay un público muy variopinto, a lo mejor que está ahí te ha escuchado por primera vez casi, no ubica muy bien que realmente, ¿no?, puede haber 20 años o 25 años de diferencia entre una canción y otra. Entonces, claro, al final la tocas ahora, o sea, con tu edad y, ¿no?, con los que somos. Y bueno, tampoco, es que yo en ningún disco me lo he planteado como... Vale, en este disco vamos a hacer esto, que es algo que me da mucha envidia cuando un artista explica como, bueno, ¿no?, lo tiene muy claro, ¿no? Este disco va a ser tal y a nivel conceptual de entrada. Y el concepto lo defino el último día casi. Es como, vale, ahora entiendo un poco de qué hemos hablado aquí, pero nunca tengo mucho la sensación de que quiero hacer algo, ¿no? Como, voy a hablar de esto. Luego me doy cuenta que sí, obviamente. O sea, hay discos, yo que sé, La Gran Esfera, el anterior disco, pues claramente es un álbum que habla de la madurez, de la decepción de la vida en muchos aspectos y de una ruptura, ¿no?, aparente, y está ahí, pero en ningún momento tuve la sensación de decir, bueno, ahora voy a hablar de esto y me desquitaré y cuando ya esté ya me pondré a hablar de otra cosa. Me da envidia, no sé, como la gente que escribe sobre historias ajenas, que es algo que me encantaría hacer, pero no sé hacer. O sea, cuando me lo he puesto a hacer era como, no, y hay quien lo hace mucho mejor, ¿sabes?
Oye, ¿y qué nos puedes adelantar de del disco nuevo? Tú que eres un pequeño genio con tus máquinas y tal, ¿te has propuesto aprender un nuevo tipo de forma de hacer música, bueno, con la tecnología que hay?
Sí, o sea, siempre me planteo como cosas, pero es que siempre lo he hecho, digamos. O sea, obviamente, yo que sé, hay una cosa que como en su momento me interesó mucho el sampling, pues ahora me interesa mucho indagar dentro de ese sampling mismo y poder, ¿no?, utilizar más micropartes, un poco Daft Punk cuando empezó a trocear los samplers, ¿no?, y era como muy pequeñito. Sí. Yo ahora no hago eso, sino que dentro de la cosa que tú puedes emplear, ¿no?, meterte ahí, que la tecnología lo permite, y poder sacar algunos elementos y te da otro camino nuevo de sampling que no utilizaba antes. Pero bueno, yo el estudio me lo tomo como jugar mucho. De hecho, es algo que yo sé que no es muy eficiente, que grabaría más rápido y mejor, y mis discos sonarían mejor si fuera un estudio y, ¿no?, y me encerrara con gente que además admiro y que a lo mejor podría hacerlo, pero me perdería esa parte que me sigue resultando, esto que hablábamos del elemento infantil, que yo sigo viendo que es como, al menos en este momento, clave todavía para el grupo, para mí, que es jugar en el estudio y descubrir cosas nuevas. Ah, mira, fíjate, y aún me pasa. O sea, aún me pasa como que vas a un estudio y todo se sabe. No, es que esto no lo habías pensado, pero si pones el micro así, apuntándose en la caja, ¡tuf!, y tú, ostras, qué guay. Pero descubrirlo tú es la hostia. O sea, cuando alguien te lo explica, vale, vas a clase, aprendes mucho, pero descubrirlo tú, sí, tardas, es ineficiente, es como muy... Pero cuando pasa es increíble, sí. Así que sí, en eso estoy. Sí que hay una... Sí, la tecnología, las nuevas tecnologías suelen tener... Se suelen escuchar en cada disco nuevo, yo pienso. Sí. Sí. Ayer mismo estaba ahí, yo digo, sí, claramente hace 5 años no podría haber hecho esta canción. O sea, ayer mismo en el estudio, sí.
Y además, no solo las nuevas tecnologías, los nuevos sonidos, tú tienes esta canción, Ellas cantan para mí, tenemos este año que tenemos tres headliners que cantan para nosotros, pero a mí me pasa que siempre que descubro a una, o muchas veces me pasa, descubro una nueva cantante, la voy a seguir a Instagram y tú ya estás ahí.
Me gusta, porque también me gusta luego ver un poco, claro, o sea, sí, me sigo fascinando por descubrir y sí, me gusta mucho. Y de hecho esta canción, bueno, ese sentimiento es que me sigue pasando, o sea, y de hecho nos pasa aquí en el camerino que de golpe un día digo, no, el viernes acabo de escuchar una cosa nueva que me ha flipado y digo, escuchar a esta chica, ¿no? Y de golpe en el camerino, y ya es un fijo en las listas del camerino, que escuchamos mucha música siempre, como en el verano juntos, ¿no? Que somos amigos de toda la vida, el grupo, o sea, que vamos. Pero sí, incluso en los visuales, los vamos mutando cada mes, te diría, o sea, más o menos. Ahora vuelven, ahora quitan, ahora tal, pero como es toda la historia, pues sí. Pero claro, entran nuevas cantantes que de golpe te fascinan o que te siguen transmitiendo de lo que habla la canción, que es esa cosa de salvación o de vaya día de mierda y de pronto aquello lo ha cambiado, ¿no? Y es una voz o es una canción o sí, sí.
Y además de juguetear como has dicho, ¿no? Como un niño con las maquinitas y tal, ¿ha habido algo que te ha obsesionado, un sonido nuevo o un sonido añejo que dices, voy a meterme simplemente por inspiración, para escuchar algo que no acostumbro a escuchar?
Sí, pero lo hago continuamente, sí, o sea, ¿no? De verdad, sí, porque sí, hago... Ya te digo, no me cuesta hacer una escucha que de manera casi directa tu cerebro, ¿sabes?, separa cosas. O sea, yo no porque, por ejemplo, una voz no me guste, me dejo de disfrutar otras cosas de esa canción, ¿no? Y me pasa, pues, con esto, ¿no?, lo que decíamos, con cierto discurso generacional, por ejemplo, que pueda tener no sé quién. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empezaban a aparecer las primeras 808s en el trap, con esos charles, como... Eso, o sea, yo recuerdo, o sea, el momento donde estaba la primera vez que lo escuché. Y ya está, o sea, a mí me interesó eso ya de entrada. Digo, esto ya, tío, o sea, es muy guay. Y aquí estaba pasando algo. Y yo no tenía ni puta idea, ni, ¿sabes? Pero sí, evidentemente pasó. Y digamos, era algo muy importante que ha trascendido, igual que trasciende un bombo de la 909 en el house o en el techno, ¿no? O sea, de Chicago o de Detroit, ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas que me pasa de manera continua, o sea, pero de verdad, igual que lo que te decía de un vocoder, que también recuerdo la primera vez que escuché un vocoder, o no sé, es que hoy en día todo, por ejemplo, todo, antes mencionaba a Sophie, pero yo recuerdo la primera vez que escuché una canción suya que me fascinó la producción, o sea, que vi que había un elemento con el que yo además empatizaba mucho, que era esta hiperedición, ¿no? Y este troceamiento de todo para construir algo a partir de los rotos prácticamente de todo otro tipo de cosas, ¿no? Y más allá de lo que te digo, de lo que pueda suponer el género, ¿no? Lo que luego llamaron hiperpop o cosas así, pero allí hay algo, son cosas que me interesan, pero continuamente de todo. Por ejemplo, la manera de frasear, creo que es algo que define más esta generación a nivel de toda la parte como rapeada, por llamarlo de alguna manera, lo define más el tipo de fraseo que incluso musicalmente otro tipo de elementos, ¿no? Y me interesa también, claro, sí. A lo mejor algunos ya no me siento, ¿no?, capaz de poderos traer a la música de la Casa Azul, pero sí, sí. Hombre, es una ventaja esto, porque para mí continuamente es como... Me sigue pasando lo de la primera vez ir a una tienda de discos y escuchar algo, ¿sabes? Y sí, es disfrutar como disfruto de esto, pues es una suerte, claro, sí.
Pues nos tenemos que despedir porque tienes un concierto que hacer.
Sí, en breve, es verdad. No, es que como hace este solete así tan guay, sí, sí.
Ya, despista. Pero mira, había amenaza de lluvias y tal, al final la lluvia se ha caído del cartel.
No, exactamente.
Así que todos listos para el concierto de la Casa Azul, que es a la hora de... No me he apuntado el horario.
Es a las 8:10.
Preparando subiendo los decibelios y los BPMs, ¿eh? O
sea, tú bueno, depende, hay mucho medio tiempo también. Pero...
Sí, pero la y serotonina arriba, ¿sí o no? Sí. Sí,
bueno, yo sí. quiero creer que sí. Yo luego habrá alguien que dirá, pues no es lo que yo quería, ¿sabes? Pero bueno, ya, sí. es parte.
Sí. Que sí, que sí. Guille, siempre un placer.
No, igualmente.
Reconectar y, sí. y va a ser un placer verte en ese pedazo de escenario, ¿eh? que hoy es, pues eso, es el Cascantic, ¿no? Como lo llamamos aquí en Primavera, dándole la bendición aquí a la jornada inaugural.
Con mucha alegría, la verdad, y con mucha ilusión.
Oye. ¿Y el disco tenemos fecha de salida?
No.
2026.
No, sí.
No, no aprietes.
Vale,
no
vale,
aprietes.
vale. Como
no,
hombre,
2026 seguro. Yo espero que a lo mejor incluso, bueno, sí, no voy a decir finales de este año porque luego pasa lo que pasa, pero
vale.
Ahora ya sí que estoy, ya he terminado todas las cosas otras que estaba haciendo y estoy ya encerrado al 100%. Ya,
muy bien.
Así que sí.
Bueno, pues eso, ya tenemos la exclusiva. Nueva música de la Casa Azul para 2026. Esta misma noche no se pierdan. ¿Tocarás alguna nueva?
Más allá de los singles estos que han salido, bueno, diría que no, pero, bueno. pero estos sí que forman parte ya del momento como actual del grupo y hay que...
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Guille Milky Way de la Casa Azul, y no se vayan porque nosotros seguimos streameando en directo, vamos a estar emitiendo hasta las 9 de la noche, a lo mejor un poquito más, quién sabe, puede que haya sorpresas o no, así que nada, no se vayan. A continuación pasarán otra vez mis compañeros para seguir comentando novedades y noticias relacionadas con Primavera Sound 2025.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.